Y aquí está con ustedes Franco Olivares.
Gracias, don Andrés. Bueno, ese asunto de los informes de la Contraloría, justamente comentábamos, y usted lo decía anteriormente, que primero es algo inusitado. No sé, es cierto que no se ha dado en la, por lo menos mientras ha estado la ley 10-07, que es la ley que establece el control interno, y que formalizó o fortaleció las labores que debía realizar la Contraloría General de la República como órgano de control interno del Estado. Es decir, es una institución cuyo funcionario es designado por el presidente de la República, que depende directamente del presidente y que debe emitir, por un lado, informes de esta naturaleza, pero también, es bueno que la gente sepa, que en cada institución del Estado sujeta a esta legislación hay una unidad interna de control que depende de la Contraloría General de la República. Es decir, no importa la institución, hay un funcionario y una dirección de auditoría interna que no tiene dependencia jerárquica del titular de la institución, sino del Contralor General de la República, que es lo que garantiza que ese sistema funcione de la manera correcta, porque todos los pagos, todos los expedientes de pago están obligados a pasar por ese filtro de la unidad de control interno. Y esa unidad, al no tener dependencia del funcionario de la institución, sino del Contralor, bueno, pues tiene toda libertad de aplicar los criterios de las normas básicas de control interno, las NOBASI, que son, digamos que, la estandarización de ese trabajo que se realiza de auditoría interna. Entonces, como decía, la publicación de estos informes es una primicia, es inusitado, pero a la vez conlleva un gran riesgo político y hay que darle una lectura política a lo que se ha hecho en estos días. Primero, el riesgo que asume el presidente de la República con la publicación de estos informes, porque contienen irregularidades que en la narrativa del gobierno lo que se ha querido decir es que han sido debilidades y que esas debilidades son subsanables. Bueno, no todas se pueden considerar simples debilidades, porque el que se lee los informes, como yo me leí varios, se da cuenta que ahí hay temas sobre los que hay que profundizar. Es cierto que hay cosas que no son del otro mundo, pero hay otras que sí hay que profundizar. Y pongo un ejemplo. El Ministerio de la Juventud tiene en su informe, que es de las dos primeras ministras que estuvieron en este gobierno, tiene denuncias de irregularidades en el manejo de los fondos públicos, pero a la vez tiene unas debilidades que se mencionan que son subsanables totalmente, como por ejemplo el hecho de que los vehículos de la institución no estaban rotulados. Es decir, la gente tiene que ser consciente de que cuando la Contraloría General de la República hace un informe de esta naturaleza, no solo está viendo el manejo de los fondos públicos, sino también el cumplimiento de todas las legislaciones de control, incluyendo, por ejemplo, que los miembros de la institución, los colaboradores, sus expedientes de recursos humanos estén completos, que no haya discrepancia en la asignación de beneficios, como por ejemplo los combustibles, que eso está regulado por la ley. El combustible que se asigna a un funcionario de una institución tiene un tope, que es un porcentaje de su sueldo. Entonces, si la asignación que tiene es mayor a ese porcentaje, obviamente está en una irregularidad, en un no cumplimiento. Entonces, por eso, cuando el vocero de la presidencia dice, no, son debilidades subsanables, sí, hay debilidades que son subsanables, como las que he mencionado, que en otras instituciones se ven en el informe que tienen un conjunto de vehículos asignados a la institución que no están registrados en los activos, otros que tienen el listado de mobiliario desactualizado. Es decir, esas son debilidades verdaderamente subsanables. Pero cuando en una institución se habla de cientos, decenas o miles de millones de pesos en compras y contrataciones que se aplicaron procesos que no eran los que correspondían, Bueno, pues eso no es una debilidad y eso es a lo que merece una profundización de qué pasó ahí. Que no necesariamente que haya se haya dado un caso de corrupción o que se haya dado alguna situación indebida, pero sí requiere que el órgano de control se tome su tiempo y ponga esos casos aparte y diga, bueno, sobre estos casos yo pienso profundizar. Porque aquí sí puede que haya algo más, puede que no lo haya, pero es importante profundizar. Y eso, ese tipo de observaciones son las que conllevan un riesgo político para el presidente, porque aunque él ha sido coherente en su discurso de transparencia con este tipo de acciones, no deja de decir que durante su administración hay irregularidades que deben ser evaluadas y observadas. Y si a esas irregularidades no se le aplica el mismo peso que se le aplica a las irregularidades del pasado, entonces el presidente trae consigo esta acción un riesgo eminentemente político. Porque cuando hablamos de la independencia del Ministerio Público, cuando hablamos de la lucha contra la corrupción, cuando hablamos de la transparencia, cuando sometamos todo eso al juicio de la historia, lo único que va a confirmar que se trató de una lucha independiente es el hecho de que, independientemente del partido político, de la persona de la que se trate, se aplicó la misma fuerza procesal, se aplicó la misma fuerza política y se aplicó la misma fuerza mediática. Porque de lo contrario, la misma población dirá, bueno, esto es contra un grupo o esto es selectivo. Para que no sea así, tiene que aplicarse la misma presión, la misma fuerza a todos los casos, sin importar quién lo haga, porque también eso es lo que la población tiene como aspiración, que no sea una cuestión de pan y circo, sino un asunto verdaderamente serio y que se realice de manera independiente. Ahora bien, el otro riesgo que trae consigo esta publicación de los informes de la Contraloría es el momento en el que vienen, es el timing, no es casual. Ahora mismo se está debatiendo, que lo hemos comentado aquí varias veces, el tema de la Cámara de Cuentas. Una Cámara de Cuentas que a todas luces fue el resultado del control político del partido de gobierno, que decidió primero un presidente de la República que dijo que a los que estaban en la Cámara de Cuentas que no habían terminado su periodo, que deberían renunciar cuando entró al gobierno, porque dijo que no se habían hecho las auditorías, que eso era simple y llanamente un sello con mígrafo para dar legitimidad a los informes de las instituciones. Entonces el presidente asumió ahí como parte de su capital político una inversión de decir a esta gente hay que quitarle y vamos a poner una Cámara de Cuentas que en sus propias palabras él dice: No me involucré, se eligió gente seria, se eligió gente que la sociedad puede admirar y que se haga un trabajo correcto en una nueva Cámara de Cuentas. Pero ¿qué pasa? Que esa nueva Cámara de Cuentas, que sabemos que tiene una vinculación, varios de sus miembros con el partido de gobierno, que hemos dicho aquí que eso es normal, bueno, pues esa Cámara de Cuentas falló. Falló porque hoy en día no cuenta con ningún tipo de legitimidad, no tiene autoridad moral para hacer los informes, y ya hay en el ambiente hay un poco de aquello de que, bueno, se equivocó el partido de gobierno al hacer esta elección. Tanto es así que en el informe de la Comisión Especial, quienes votan a favor del juicio político es el partido de gobierno, como queriéndose quitar de encima ese problema. Entonces, el timing de estos informes de la Cámara de la Contraloría General de la República no es casual. No es casual porque ante este tema de los cuestionamientos a la Cámara de Cuentas, que es la que tiene la facultad legal de hacer los informes que luego se conviertan en evidencia para un juicio ante un juez para un caso de corrupción administrativa. Entonces, ese cuestionamiento que hay ahora obviamente embarra al partido de gobierno, embarra al gobierno de alguna manera u otra, y por eso digo que estos informes no llegan casualmente en este momento. Ahora bien, lo único que pudiera quitar ese cuestionamiento que hago es el hecho de que no solamente se publiquen los 19, 20 informes que se han publicado hasta ahora. Porque si no se publican más informes, que los hay, se han hecho, se han realizado, porque ha sido un mandato del presidente que continuamente se hagan auditorías a las instituciones públicas. Bueno, si los demás no se publican, lo que hace pensar es que esto fue una estrategia meramente política y comunicacional para, digamos que, contrarrestar el efecto de lo que pueda causar este juicio político de la Cámara de Cuentas. Y que el gobierno pueda decir, no, nosotros sí somos transparentes. Tanto así que hasta cierto punto no hemos hecho un harakiri, el ceremonial que hacen los guerreros japoneses cuando pierden el honor, y hemos publicado estos informes que evidentemente le hacen daño a las instituciones de este gobierno, porque son auditorías de este gobierno y son irregularidades de este gobierno. Pero como digo, si solamente se quedan hasta ahí, no va a ser más que una estrategia política y una estrategia comunicacional. Si no se continúan con las publicaciones de otros informes, incluso que tienen más interés para la sociedad, como el Ministerio de Educación, como otras instituciones donde se han hablado de irregularidades, bueno, pues no quedará bien esta estrategia, no quedará bien esta labor, y lo que se va a hacer es hacerle un daño a la Contraloría General de la República, que a falta de una Cámara de Cuentas con autoridad moral, bueno, pues quisiéramos que por lo menos la Contraloría mantenga esa algún tipo de legitimidad en su trabajo y en sus informes, porque no se limita solamente a esto que se ha hecho. La Contraloría General de la República, todos los días, en todas las instituciones del Estado, evalúa y observa todos los pagos de todo el dinero que se maneja en una institución pública. Ese es el deber ser. Y como tal, a lo único que podemos aspirar es a que ellos continúen haciendo bien su trabajo. Ya veremos si esto solamente fue una estrategia por el momento, ante el tema de la Cámara de Cuentas, o si en realidad es una política de Estado que pueda fortalecer el combate a la corrupción y la transparencia en las instituciones públicas. Ahí lo dejamos.